sobre todo a nivel ofensivo, que digas, bueno, estamos atrás sujetados por Sergio Ramos y arriba por ese jugador referente, ese jugador diferencial, ¿no? Creo que España ahora mismo tiene que afrontar que no está en la élite del fútbol mundial a nivel de nombres. Tú ves la selección alemana ahora mismo y está muy por encima de ese nivel y yo creo que lo que hay que afrontar y que Luis Enrique consiga hacer un bloque. Si consigue hacer un bloque, podrás competir bien, pero ahora mismo a 8 o 9 meses de la Eurocopa, yo creo que tenemos un equipo que no está a la altura de los grandes.
Yo creo que el hombre más importante de esta selección, el crack de verdad, es Luis Enrique. Es verdad, es que yo creo que tenemos mejor seleccionador que equipo. Yo creo que él está intentando hacer cosas, pero que lo va a tener complicado porque tenemos lo que tenemos. Yo creo que, estoy con José Luis, creo que es una buena selección. Es decir, que parte en ese segundo escalón, que a lo mejor si se despistan las potencias de la actualidad, das el zarpazo y ganas algo, pero parece bastante, bastante complicado. Lo que sí que demuestra estas convocatorias, estos cambios y estos tumbos, es que a Luis Enrique no le podéis exigir que gane títulos, que os conozco y sé que después en la fase final se os llena la boca con el escudito y con España y la bandera y recordando el Mundial y las Eurocopas y le empecéis a exigir títulos. No, él está intentando hacer algo que es muy complicado, que es volver a repetir los éxitos de una selección que jamás volverá.
Pero la España que ganó la primera Eurocopa era un equipo de estrellas incontestables.
Joder, pero eran buenísimos.
Valencia, ¿eh?
Vamos, bueno, incomparables.
Eran buenísimos.
Bueno, estaba un tal Iker Casillas, que ya llevaba una trayectoria. Estaba un tal Puyol, que ya tenía una trayectoria.
Pero
Ahora mismo el día y la noche.
Más la nostalgia del recuerdo que lo que en aquel presente era, que el medio del campo jugaba Senna, del Villarreal.
Sí, pero que tenía una trayectoria, era un jugador ya experimentado.
Pero que es que ponemos a citar los jugadores que hay a día de la selección.
Gonzalo lo que está haciendo es compartir.
Pero mira los que juegan alrededor de Senna, ¿eh? O sea, que digo que al final tenías un futbolistas que estaban en el top 20 mundial, ¿eh?
Xabi Alonso que estaba en el Liverpool en ese momento.
Yo estoy con Gonzalo, ¿eh?
O sea, Varela y Gonzalo.
Gonzalo y Varela ponen al mismo nivel
la selección de 2008 y la de Luis Enrique.
Lo que vienen a decir que en 2022 en Qatar vamos a ganar el Mundial.
Digo que esta selección, siendo muy floja ahora mismo en la comparativa…
No merece un seleccionador como Luis Enrique.
Bueno, os quiero recordar… Bueno, no, haced un poco de memoria, por favor. Os quiero recordar que España se clasifica para la Eurocopa después de la gran sentada, de recibir un meneo en Irlanda del Norte, de echar a Raúl, a Carrizal y tal, con un equipo donde, por ejemplo, estaban tres del Español, con todos los respetos, que estaba Riera, Luis García y Tamudo, el famoso partido de Arús.
Fernando Navarro, Marchena, Puyol.
Quiero decir que había jugadores eclosionaron, pero vamos. Iniesta no era la estrella del Marchena Barcelona.
Y Puyol con los que no sé, con los centrales
Juanito,
de ahí, con Diego Llorente, con
a Xavi aquel año le querían vender, en 2008, que fue la temporada
de
la Liga de Suster.
No eran malos, pero en aquel momento no
lo querían vender al Boyullos del Condado, o sea, que iba a ir a otro equipo grande, Toribio, que no eran piernas.
Pues evidentemente no eran ningunos piernas, pero estuvimos a punto de quedarnos fuera, estuvo a punto de dimitir Luis, hubo una guerra civil allí con Raúl y compañía, y verdaderamente…
¿Dónde queréis llegar? No, ¿a que era mala selección y tuvo suerte?
Sintiéndolo mucho por Fabián Ruiz, no creo que sea Iniesta, el nuevo Iniesta, no creo que lo sea. Quiero decir que esta selección… A lo mejor de la mano de Luis Enrique es capaz de crecer como grupo, de dar un paso al frente individualmente también, que lo necesita, y ser capaz de ganar este año. Porque esta selección no tiene que ser mejor que la de 2008, tiene que ser mejor que la Alemania de 2020. Yo no necesito que deje a ser mejor que Casillas, necesito que deje a pare más que el Neuer de hoy, que juega hoy. Bueno, Neuer hoy no juega, pero vamos. No sé si me explico. Que aquella selección en 2007 era tan castaña como nos pueda parecer esta, o parecido.
Efectivamente.
No estoy de acuerdo. No estoy nada de acuerdo.
Estáis desacreditados para volver a hablar de la selección.
Sí.
Qué barbaridades.
Fernando Torres, David Villa.
Es que Fernando Torres estaba en el Liverpool en un momento dulcísimo de su trayectoria.
Vale, muy bien, pero carrera deportiva. Pero ¿cuánta? Vale, muy bien.
¿Estáis haciendo comparaciones? Decidme, a ver, de los que van a jugar, con todo el respeto, de los que van a jugar arriba hoy, ¿quién está a un nivel comparable al que está Fernando Torres?
¿Qué tiene que envidiarle?
Ninguno.
Entonces, De los de arriba de hoy, ninguno.
Claro, pues es de lo que estamos hablando.
Vale, muy bien. Y seguramente la portería salíamos ganando por aquel entonces. No creo que aquel Jesús Navas, el Jesús Navas de hoy estuviese mucho peor que el Sergio Ramos de por aquel entonces.
Que no era ni lateral. Que a lo mejor los laterales de ahora son mejores. Yo creo que eso lo he dejado claro hace un momento. Pero a partir de ahí...
Y el Sergio Ramos central de hoy no creo que fuese peor que el Marchena de aquel entonces, por ejemplo. Y el Rodri de hoy no creo que sea peor que el Marco Senna de aquel entonces, por ejemplo, bueno, que ya va mucho.
Campeones del mundo en 2022.
No, campeones del mundo no.
Pero hay que ser realistas, Raúl, hay que ser realistas. Es una selección.
¿Tú en 2007 creías que España iba a ser campeona de Europa en 2008?
No.
Pues ya está, pues es lo que estamos diciendo, Gonzalo y yo. Ya está. Pues no teníamos Brasil, ¿no? Es que no teníamos a Brasil. De hecho, jugaba al Belda y se lo fumigó Koeman y apareció Marco Senna y nos pareció la leche. Y Xabi Alonso era suplente, lo quiero recordar.
Que ya estaban contrastados.
Sí, vamos.
Ahora mismo.
Sí, Cazorla contrastadísimo. Y Silva contrastadísimo. Y Guiza contrastadísimo. Y Sergio García contrastadísimo. Y Fernando Navarro contrastadísimo. Venga, por favor.
No me hables de los que jugaron contra Grecia. No me hables de los suplentes.
Sí, claro. No, te hablo de los que estaban en la selección.
No, porque claro.
Te hablo de los que estaban en la selección, sí.
No, pero bueno, pero es que yo no estoy hablando. Yo no estoy hablando de los suplentes. Yo no estoy hablando hoy de Ansu Fati, de Mikel Merino, de Diego Llorente, de. No estoy hablando de estos jugadores.
¿A ti te parece que este Mikel Merino es mucho peor que aquel Santi Cazorla o que aquel David Silva? No lo que fue David Silva, no lo que luego llegó a ser, sino lo que era en 2007.
Mikel Merino se ha convertido en un buen jugador la última temporada, sí. Pero me parece que es un jugador todavía sin contrastar. No es un futbolista ahora que esté entre los mejores de mediocentros o no sé.
Pero David Silva, que llevaba 17 temporadas como Balón de Oro en el Valencia, cuando en 2007.
No, llevaba...
Era un Valencia que competía, era un equipo que estaba a un nivel mucho muy más alto del que está ahora mismo, por ejemplo, el Valencia.
Ni uno pusisteis un euro por España campeón de Europa, ni uno.
Ni tú tampoco.
Yo tampoco, claro, por supuesto. Ni lo pongo por esta selección. Claro. Hasta que aparece Luis Enrique el otro día y os da un dato y os deja muertos, ¿no? Que el jugador con mejor ratio minuto de juego jugado gol en la Liga Española, solo después de Messi, es Ansu Fati. Pues oye, pues a lo mejor Ansu Fati acaba siendo mejor que Fernando Torres. ¿Por qué no?
Sí, podemos vivir en el fútbol ficción, Raúl. Podemos vivir en el fútbol ficción.
Lo mismo que vivíamos en 2007.
Durante mucho
tiempo. En 2007
tiempo.
No vivíamos
durante
en el fútbol ficción.
Yo creo que las comparaciones son odiosas. Y creo que para este grupo esa comparación es odiosa. Es odiosa porque hay jugadores que parecen... O sea, tú ahora mismo ves la convocatoria de la selección española y el aficionado medio del fútbol español no conoce al 70%. No es verdad, Raúl. Ahora mismo el 70% de los futbolistas que están en la selección que van a jugar esta noche no los conoce el aficionado medio. No tiene un seguimiento, no tiene una opinión casi de ellos.
Hay que comparar esta España o evaluar esta España contra la Brasil actual, Argentina actual, Francia actual, Alemania actual, porque ahora mismo el panorama internacional, yo no veo una selección que marque una pauta y que marque esa hegemonía que marcó España entre 2008 y
Pues de momento Francia lleva una final de Eurocopa.
Bueno,
y
yo os quiero recordar que casi toda esta selección o buena parte de esta selección, la actual, jugaba ya con Lopetegui, que llegó al Mundial de Rusia sin perder ni un solo partido, ganando en Wembley, ganando en Francia, ganando en Bélgica, ganando la Italia, empatando creo que con Alemania, un amistoso. Os lo quiero recordar, que jugaba Isco, jugaba Asensio, jugaban muchos de estos jugadores. Estaba Iniesta, ¿verdad? Estaba Silva, creo, también, si no recuerdo mal.
Los cuatro están hoy.
Bueno, vale, muy bien, perfecto. Pero Asensio puede ir a la selección, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por decirte uno. No, por ejemplo.
Pero que ya, más allá de enratarnos en esto, que el mensaje de Varela y mío no era comparar hombre a hombre si era mejor extrapolado o no, sino simplemente era un mensaje de optimismo, de que no hay que desmerecer a esta selección porque a día de hoy no hay un referente, porque en aquel entonces no lo había. Había buenos jugadores, había jugadores que despuntaban, pero que no teníamos a las estrellas de
que venían de hacer el ridículo en Alemania. La mayoría, os lo recuerdo. A ver si me lo invento yo, ¿no? El partido que pierden en Suecia y el de Irlanda del Norte. Es que eso fue 5 meses antes de ganar en la Eurocopa. Bueno, no sé, igual me lo estoy inventando.
No. Eso era una...
Ya, claro. Y veía allí la portada, la gran sentada, la no sé qué, la no sé cuánto, tal, claro.
Eso es una realidad y eso no se puede rebatir, pero tan real como que había jugadores que estaban en el primer nivel que ahora no tenemos. O sea, ahora mismo España... tú miras la columna vertebral, el máximo nivel es
yo creo,
Sergio
Emilio, que
Ramos.
Vez, los jugadores van al primer nivel después de ganar la Eurocopa.
Bueno, claro, no sé, o sea, me parece. Oye, vamos a ver, claro. Una cosa, una de dos.
Oye, ¿a qué
Xavi Alonso, que... Fernando Torres...
El Barcelona había ganado la Copa Europa dos años antes con...
Que Xavi Alonso no jugaba la selección de titular.
Que si no recuerdo mal, Iniesta, Xavi y Puyol habían ganado con el Barcelona en 2006, dos años antes de la Copa Europa con el Barcelona.
Yo creo que no
perfecto.
Jugaron,
Iniesta
no
jugó. Muy bien, y Thiago, sí, ¿y Thiago la ha ganado este año? ¿Y Thiago la ha ganado este año? Y Javi Martínez, si lo quieren llevar, también la ha ganado.
Ganó la Premier League el año pasado.
Ya está, claro.
Xavi estaba lesionado, Iniesta salió a la
y Ander Herrera parte, y Bernat, su campeón de Europa, jugó. Si los quisiese llevar. Claro, es que no sé, es que puestos a encontrar.
Bueno, yo creo que sobre que sí, todo que lo que intenta Luis Enrique es hacer una selección mucho más joven, porque no ve claro el presente, está haciendo una apuesta de futuro, ha metido mucha más velocidad, más juego por las bandas, y vamos a ver lo que sale esta apuesta. Pero para mí, insisto, que el gran problema que veo en esta selección es que arriba hay muy poco gol. Al final... Hoy seguramente va a jugar Gerard Moreno, que ha sido el zarra de la última temporada.
Gerard Moreno, que estaba fuera de la convocatoria.
Porque se han caído algún compañero, pero que no es un equipo al que le sobre gol, no es un equipo al que le sobre excesivo talento, y sí, lo que sí le sobra es juventud, y con tres futbolistas veteranos, bueno, aparte de Gea, que son Navas, Busquets y Sergio Ramos. Y bueno, me parece que es una selección que está lejos de lo que fue la mejor selección española, pero que hay que darle tiempo y bueno, yo creo que tenemos menos talento, pero habrá que ver si Luis Enrique es capaz de hacer una selección competitiva, que yo creo que es lo que le podemos exigir a esta selección.
Pero según Gonzalo y Varela ya lo ha conseguido. Ha conseguido una mejor selección que la de 2008, con lo cual
todo lo que no sea ganar en Qatar
es un fracaso.
Y os vuelvo a repetir, lo que tiene que ser mejor que la de 2008, tiene que ser mejor que la Alemania de 2020, no hagáis trampas. No, tiene que ser mejor que la Alemania de 2020.
Si
ya está.
El dato
es que para mí la selección de Platini era mejor que la de Griezmann, pero la de Platini no ganó el Mundial y la de Griezmann sí. Pues eso es lo que quieren los franceses. ¿Es mejor Griezmann que Platini? Para mí no, aunque no sean exactamente comparables. Pero ya está, Griezmann ganó el Mundial y Platini no. Creo que es muy fácil de entender. Gonzalo, explícaselo.
Claro. Sí, no,
mándale un burofax.
Sí, se lo voy a enviar a David. A su atención y persona. Lo que quiero decir es que en 2007 los jugadores que iban a la selección eran jugadores que despuntaban, pero que no ilusionaban a nadie. O sea, no ilusionaban a nadie. No eran referentes mundiales. Y a que a día de hoy la situación es bastante comparativa. Si mi dato es para ser optimista y creer que esta selección bien trabajada, bien argumentada y con cuatro o cinco retoques que son claves, que dé Luis Enrique con ellos, se pueda ganar la Eurocopa. Y que recordemos que cuando ganamos la Eurocopa veníamos de la Italia, de la Francia y todos esos equipos que eran infinitamente mejores que nosotros. Lo único que allí, pues en un año el fútbol cambia mucho. Pero que nosotros no éramos favoritos para ganar la Eurocopa de 2008.
Hombre, al punto que por primera vez en la historia pasamos de cuartos y le ganamos a Italia por fin.
Claro,
o sea, es que por hacer un poco de memoria,
es que tomamos la opinión a día de hoy sabiendo lo que ha pasado y bueno, pues creo que tenemos que saber posicionarnos en 2007 y vernos ahí todos delante del sofá con aquella tanda de penaltis casi ha vestido de negro volando de un lado a otro mientras Buffon se le caían las lágrimas, que es que aquello fue un hito.
Sí que es cierto que diría que el 10 y 13, 9 y 13 en Canarias, ratito de radio muy entretenido, y donde Gonzalo Gutiérrez acaba por tener la razón absoluta en este último debate. Con David Sánchez, con Emilio
Contreras. Cuando Sergio Ramos levante la Copa del Mundo en Qatar en 2022 y ha ganado el debate.
Os lo recordaremos. Estaremos aquí para recordarlo. También cuando nos meta Alemania 5 esta noche, también me lo podéis recordar mañana. Aquí siempre hay viaje de vuelta para todos. Que nada, que gracias a los cinco, que la próxima semana más. Agradecidos por este tiempo de tribu.
Empieza la Liga la semana que viene, ya estaremos preparados. Sí. Aunque no estén ni
Si
Madrid,
Dios quiere
ni
y el tiempo no lo impide,
ni...
sí. Pero si bueno. Rubiales y Tebas no lo impiden, sí, empieza la Liga. Sí,
madre mía.
Sí. No sabemos si el viernes, si el lunes, si
el lunes,
sábado,
el lunes.
Pero bueno, empezará la Liga en algún momento de nuestra vida, claro que sí. Gracias a los cinco, abrazo grande.
Adiós. Hola.
Chao. Adiós.
Gracias. 10:15, 9:15 en Canarias con los amigos de Campo Frío. Que nada ni nadie te digan cómo tienes que disfrutar de la vida, porque ese es nuestro objetivo aquí en Radio Marca. Informarte, entretenerte y que pases un buen rato agradable. Hasta el mediodía, 11 en Canarias, Campo Frío, La Tribu, a diario, Radio Marca.
En Radio Marca... A diario.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía. ¿Cómo alguien aproveche para robar? O peor aún, ¿para ocuparla?
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. MarcaApuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Radio Marca.
Buenas tardes, agente de Radio Marca.
Ya veo que estáis deseando que el Mallorca baje.
Mateu Lao es el mejor árbitro. Vaya tela.
La verdad que estamos muy emocionados del día que fue España campeón.
Madre mía, el Barça. Madre mía, el Barça.
¿Queréis decir vosotros cuál es el currículum futbolístico de David Sánchez Vigil?
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
No sé, si lo podéis explicar por la radio.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Quibio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Kini jugando se pasa volando.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando.
En Radio Marca.
A diario.
I'm thinking I can finally sail away to somewhere nice, where I can leave my worries far behind. Somewhere in the distance I can hide. And maybe I would fall in love and waste a little time. Maybe I could add somebody in my life. Maybe all I need's a little you and I. You and I, the ocean and the sun. It could be you and I, the ocean and the sun.
10 y 19, 9 y 19 en Canarias, a diario. Y el 628-26-90-92 está para ti y nosotros también, porque queremos escucharte. Eres lo más importante a esta hora de la mañana y siempre después de la tribu. Tu opinión es lo que cuenta.
Buenos días. Sí, hay otra manera de salir. Messi lo que tenía que haber hecho es este año coger y último año de contrato. Lo regalo. Con ese dinero fichéis a quien podáis y así hacemos una buena transición. Y eso demuestra que quiero al Barcelona y se va como un señor.
Yo no sé, Bartomeu, ahora que tiene a Sarté por el mango, yo es que no lo sé. Ahora que puede quedar Messi como un traidor, puede quedarle como quiera y salvar él un poco el culo, nada. Sigue con la pelotita. Madre mía. Déjale que se vaya, dale la carta de libertad, le pones un lacito a la frente y ahí, vete al City, al Inter o al Calamonte. Buenos días.
Que sí que es cierto que, como decís vosotros, la empresa del Barcelona le ha dado el privilegio a Messi de poder salir cuando quiera. Pero ahora se quiere ir y no le dejan. ¿En qué quedamos? ¿Qué privilegio es ese? De Boca.
Buenos días, Radio Marca. David Sánchez, qué triste, ¿eh? Que esta temporada tengas que celebrar que Messi se queda, un tío con 34 años el año que viene. Qué locura. Vamos, yo con un lacito lo regalaba al equipo que sea con 34 años.
Vamos a ver, ¿y no se solucionaría todo si Messi amenaza con que o le dejan salir este año de una forma amistosa o el año que viene se va gratis al Real Madrid?
Hay otra opción, que Messi diga públicamente: Bartomeu, quiero que te vayas. Sería el mejor gol de Messi de la historia y lo estás deseando.
A diario.
10 y 21, 9 y 21 en Canarias, sigue abierto el 628-2690-92. Antes, y para seguir opinando, tenemos que informarnos con Carlos Vicente Gómez, Chitu.
Y con el fútbol de selecciones que vuelve a Europa, porque vuelve la UEFA Nations League. A las 6, Letonia-Andorra, y a las 9 menos cuarto, el resto de partidos que paso a citar: Ucrania-Suiza, Rusia-Serbia, Turquía-Hungría, Bulgaria-Irlanda, Islas Feroe-Malta, Finlandia-Gales, Moldavia-Kosovo, Eslovenia-Grecia y, por supuesto, Alemania-España. Hoy especial marcador para acompañar a los de Luis Enrique en Stuttgart, donde nunca hemos ganado al combinado teutón.
En el caso de la selección alemana no nos va a sorprender por el hecho de que es una de las potencias europeas, a pesar de que haya pasado recientemente por un periodo de renovación. Podemos ver el perfil de sus jugadores jóvenes, los jugadores que se están incorporando a la selección y el nivel que tienen como selección nacional. Será una de las favoritas en la Nations League, será una de las favoritas en el europeo y jamás me atrevería a quitar de ese papel de favorito a Alemania en ningún torneo.
Luis Enrique y España buscan este partido hacer un buen resultado, mejorar sensaciones y encontrar el acompañante perfecto para Sergio Ramos.
¿Cómo analiza el hecho de que haya tanto central y que ninguno parece que haya cuajado desde que llegó al cargo?
Bueno, pues quizás el culpable sea yo, ¿eh? Porque es una posición, quizás la posición a la que más le exijo a mis jugadores. Quiero decir, ser central en un equipo con la idea futbolística que tengo yo es complicado, ¿eh? Tienes que ser muy bueno atacando, tienes que ser muy bueno defendiendo. Es un puesto quizás el más exigente. Y bueno, el hecho de que vaya probando significa que creo que hay margen de mejora en muchos jugadores y estamos muy atentos. Es una posición que cuesta, pero por la exigencia que yo considero que debe tener esos jugadores en esa posición. Y sí, es cierto, iré probando hasta que encuentre lo que considero que es mejor para mi equipo.
Precisamente Sergio Ramos fue el futbolista elegido ayer para salir en rueda de prensa. Habla también sobre el relevo generacional en su posición.
En la época que me tocó también vivir con la mejor selección de la historia, donde fuimos campeones de las dos Eurocopas y del Mundial, éramos un bloque que desde el 2006, desde ese Mundial, pues veníamos prácticamente casi siempre los mismos. Ahora estamos en otra situación. Yo creo que ahí en esa época donde fuimos campeones me tocó pues ser el joven de junto con otros jugadores. Ahora me toca pues liderar, ser el capitán, ser el veterano, pero esa fusión de jóvenes y veterano siempre la ha habido, ¿no? Tenemos, ¿no?, el mismo hambre y la misma ilusión de hacer algo importante, de volver a ganar con la selección, y estamos en el camino idóneo para hacerlo todo de la mejor manera posible.
Pero hoy en Stuttgart puede ser el día de los jóvenes. Es posible que Sergio Reguilón debute con la selección absoluta. El canterano del Real Madrid encantado con la idea. Nos lo dijo aquí en A Diario cuando le preguntamos.
¿Cuánto daría Sergio Reguilón por debutar con España? ¿O qué daría? ¿O cuánto pagaría?
Ya mismo lo que, no sé, todo lo que tengo aquí. O sea, me encantaría. Ojalá, tío, ojalá pueda debutar en esta convocatoria. La última que vine, pues, no pude y me quedé con esa espinita ahí de... Joder, qué pena. A ver si ahora, tío, me da un poquito de vuelo y siento que he sentido y me pone un partido, aunque sea.
Qué paradoja de la vida que podrías debutar en el Di Stéfano.
Ya, ve, macho, lo estaba pensando, tío. Ojalá debute antes en Alemania, pero bueno, que tampoco estaría mal debutar en el Di Stéfano.
También puede ser el debut de Ansu Fati, el delantero del FC Barcelona, que hace apenas meses le veíamos estrenarse con la selección española sub-21 que dirige Luis de la Fuente, protagonista ayer en Marcador.
Un chico con 17, 18, 19 años, pues precisamente de lo que carece es de eso, de madurez, porque es, pues bueno, la adquirida con el tiempo. Entonces hay que ser prudente. Yo creo que es un jugador que tiene capacidad y talento para ser un jugador importante en el fútbol español, por supuesto en su club, en el Barça, en el FC Barcelona. Ya lo de ser titular o no, yo creo que lo importante es que verdaderamente él crezca, se sienta importante, pero que a la vez sepa que esto es una carrera muy larga y que verdaderamente no se trata solo de llegar, sino que hay que mantenerse.
Por cierto que hoy la sub-21 también tiene partido a las 7:15 contra Macedonia del Norte en el país macedonio. El partido es para la clasificación del europeo y el centrocampista Carles Aleñá vuelve a la rojita.
De todo lo que ha pasado, pues volver un poco a la normalidad pues alegra a todos, volver otra vez a jugar a fútbol, volver aquí a la selección pues está siendo muy positivo, que tenemos buen equipo, nos estamos preparando genial. Luis está preparando muy bien el partido porque va a ser duro y esperamos ganar los 3 puntos que van a ser pues casi para clasificarnos para el europeo.
Mucho fútbol entre naciones, pero el culebrón del verano no tiene pausa. La salida de Leo Messi del FC Barcelona ayer vivió un episodio clave con la llegada de Jorge Messi a España, el padre de Leo, cazado por Mediaset.
Jorge, buenas, ¿se va a ir Leo del Barça o qué?
Sí.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves?
Difícil.
¿Difícil para quedarse?
Sí.
¿Y el Manchester City es una buena opción?
No sé, no hay nada todavía.
¿No? ¿Hablasteis con Pep? Dijo que quizás era mejor que quedaseis en el Barça.
No hablé con Pep.
¿No hablasteis con Pep?
No, con nadie.
¿Y cómo ves el futuro en el Barça?
Difícil.
Gracias.
La información es la siguiente. Jorge Messi y José María Bartomeu se reunieron ayer durante 2 horas y pasó lo que se esperaba. El Barça no negocia la salida de Leo y la postura del jugador sigue siendo la misma, la de abandonar el club. Continúa, por tanto, la partida de ajedrez. Nadie se mueve de su planteamiento. Hemos escuchado opiniones del barcelonismo durante toda la semana, pero ayer tomaron la palabra los jugadores del Real Madrid para opinar del caso Messi. Escuchamos primero al capitán, Sergio Ramos.
Creo que Leo hace mejor la Liga Española, creo que hace mejor a su equipo y creo que hace más bonito los clásicos, ¿no? Porque al final te gusta ganar estando los mejores y él es uno de los mejores del mundo. Por lo tanto, creo que hay poco más que añadir. Como he dicho anteriormente, se ha ganado el respeto a decidir su futuro él solo, sin especulaciones ninguna. Y ya se verá lo que pasa. Para nosotros, no, sinceramente, no es una noticia preocupante, ¿no?
¿Puede Messi llegar al Real Madrid? Toni Kroos responde, más claro, imposible. No creo que Messi sea capaz, al igual que hizo Luis Figo, de cambiar el Camp Nou por el Estadio Santiago Bernabéu. Para hacer eso, lo voy a decir en español, hay que tener cojones. Pero en el Real Madrid, con Brahim y Milán para cerrar su cesión, lo que importa son las palabras de Gareth Bale, que son noticia, que no cuenta desde hace tiempo para Zinedine Zidane, y ojo porque habla en Sky Sports sobre su pasado, su presente y su futuro. Si me preguntas por el futuro, te digo que esa es una pregunta para mi club, para el Real Madrid. Yo intenté irme el año pasado y el club lo bloqueó todo. Lo pone muy difícil, para ser honestos. Yo lo que quiero es jugar al fútbol. Estoy en un gran momento de forma y tan solo tengo 31 años.
What can I say? I want to play football. I'm still motivated to play football.
El que ya tiene todo resuelto es Ivan Rakitic, que en menos de una hora será presentado como nuevo futbolista del Sevilla. El croata retorna a la capital de Andalucía tras despedirse del Barça, donde ganó una Champions, 4 Ligas y 4 Copas del Rey.
Si me tengo que quedar o a sacar algo mejor, uno más o menos, por supuesto es el día de Berlín, pero igual también después el título conseguido después en Japón, también que significa muchísimo. La Supercopa que hemos ganado, la verdad, cada liga que hemos conseguido aquí. Me acuerdo también mi primer título aquí, Copa del Rey. tantos momentos, la verdad, estoy muy, muy contento, orgulloso de todo lo conseguido, de todo lo he conseguido transmitir, sobre todo, quién soy, y de ahí, la verdad, muy, muy contento y orgulloso por todo.
Y en fútbol internacional, la noticia son los positivos en coronavirus de Ángel Di María y Neymar Jr. del Paris Saint-Germain tras sus vacaciones en Ibiza.